Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y casi 6 minutos de la tarde. Aquí estamos, en la segunda hora de Aquí no hay playa, en este programa de los jueves, que normalmente siempre es más corto, porque ya sabes que emitimos ese pleno de la Asamblea de Madrid, al menos la parte que son las preguntas al presidente de la comunidad. Bien, pues en esta segunda hora, que es completa, desde este momento y hasta las 6 de la tarde, tenemos muchas cosas que yo creo que te pueden interesar. Entre otras, la detective Nolasco, que hoy se ha prometido a sí misma no pronunciar las letras T y R. Lo va a tener difícil, ¿eh? Porque vamos, son dos de las letras más empleadas en nuestro idioma. Además, el reportero Otero hoy nos va a contar que la piqueta vuelve a actuar en Madrid, y en concreto con un palacio, un sitio emblemático de la capital que mucha gente conocerá, el Palacio de Sueca, y nos lo contará en unos minutos. También cerraremos la bolsa como es habitual, el índice IBEX 35, y nos gastamos 10 euros con Maite López. Pero ahora nos ponemos al día con el profe Cerro. Y es que, ¿cuántas veces hemos oído eso de exceso de aforo? Incluso yo he escuchado que algo estaba con sobreaforo. ¿Serán términos correctos para expresar que se ha sobrepasado la capacidad de un campo de fútbol o de un recinto cerrado? Pues la respuesta la tiene Rafa Cerro.
Cuando escribimos eso de exceso de aforo, queremos decir que sobra gente, pero ¿estamos diciendo eso o estamos diciendo que sobra capacidad en el lugar, en el local? La expresión exceso del aforo es, según Fundeu, la adecuada para indicar que la capacidad máxima de un recinto se ha sobrepasado, y no exceso de aforo, ni tampoco sobre aforo. Exceso de aforo significa que el aforo del que se habla es excesivamente grande con respecto a la cantidad de gente esperada para un evento, o sea que sobra sitio, como les digo. Sobraría espacio. Sin embargo, se viene utilizando en los medios exceso de aforo como equivalente de exceso de asistentes. La estructura verbal exceder el aforo con el artículo determinado es la que indica que el aforo ha sido excedido, sobrepasado, y su correspondiente estructura sustantivada es exceso del aforo. También con el artículo determinado, somos demasiados, nos pasamos del aforo, exceso del aforo, para mantener el mismo sentido. Es solo un matiz, pero es curioso, creo. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor somos más libres.
Nos ha quedado claro, exceso de aforo no, exceso del aforo, así que hay que utilizar el del, exceso del aforo. Y aquellos que dicen sobre aforo, que se apunten a ponerse de cara a la pared y a decir no lo diré más, 5 y 9.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
¿Bañadores?
Están.
¿Aletas y gafas de buzo?
Están.
¿Las cremas?
Están.
¿El flotador del niño?
Está.
¿El niño?
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Así te sientes cuando cambias los neumáticos en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres.
¡Ay, qué clavada me acaba de dar!
Está claro.
Porque con Ford Neumático Eco Express tendrás siempre el mejor precio con una financiación a 6 meses al 0% TAE con FCE Bank. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Consulta condiciones en Ford.es. Ford Eco Express. Ford Económico.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador... ¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, somos los de la mesa de al lado. ¿Nos veis?
Sí, sí. Mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66, Different Restaurant.
Nuestro correo electrónico, aquinohayplaya@ondamadrid.es.
No te fíes de las palabras con T y con R. Son atribuladas, tristes, retraídas, atroces. Dentro llevan la traición, la treta, la traba, el truco, la trampa. Trapichean, te trabucan, te trastornan. No te fíes de las palabras con T y con R. Tratarán de destruir tu vida o cambiarte para siempre.
Paloma, muy buenas.
Buenas tardes, mira, buenas se me tardes. Están poniendo los pelos de punta de los brazos. Es que es escuchar esta banda sonora, uff, qué recuerdos.
¿Sí? ¿De qué?
Sí, no sé.
¿Qué fuiste, extra en la película
no,
o algo?
No, mi primer cigarrillo, en fin, no sé. esas mentirijillas
bueno,
por la noche.
A ver, ya no fuma, ¿no?
No.
Bien.
Bueno, a ratos.
Yo tampoco.
Bueno, en fin, en actos sociales, no sé.
¿Pero fumas o no fumas, Paloma?
No.
Ah, vale. ¿Pero seguro?
Seguro.
Oye, eso que he oído yo antes de no pronunciar la T, no pronunciar la R...
Las palabras, tú fíjate, yo estoy completamente de acuerdo. Trabajo. T y R.
¡Ah!
Uf, ¡trabajo!
Oye, que habrá gente que nos esté escuchando ahora mismo que no tenga trabajo y diga, ¿qué pasa?
Claro,
¿eh?
Es verdad,
chulos,
no
que vosotros tendréis trabajo,
cuenta.
Pero yo no tengo.
No había caído yo en la cuenta, es verdad, claro, depende de la perspectiva, del punto de vista. Nosotros que tenemos trabajo, dices, oh, yo tengo que ir a trabajar, y si no lo tuviéramos...
Es que siempre se desea lo que no se tiene.
Sí, en fin, es que esto es así, no sé, en fin, como la vida misma. El poder de la publicidad, ¿no?
¿Pero esto salía en algún anuncio?
Sí.
Me ha pedido un señor aquí la palabra.
Es que no lo terminamos de presentar.
Preséntalo, y, me está inquieto.
Ya es el momento, claro que sí. Miguel Ángel Furones, muy buenas tardes.
Es que para una respuesta que me sé, me aprovecho.
Su turno.
Es que igual la siguiente no me la sé. Sí, hombre, los siete magníficos es la campaña histórica de Marlboro. Lo sé bien porque durante años fui el director creativo mundial de esta campaña. Entonces me la conozco bien.
Salió un señor ahí a caballo, ¿no?
Sí.
Lo del caballo era importante, ¿no?
Lo del caballo era clave porque representaba, bueno, pues la ensoñación de la libertad, de las no fronteras, de ir donde quieras, eran los valores que se decía de la marca, claro.
Sí, claro, sí, salían en muchos anuncios, porque aquel de la chica tan guapa, rubia, con el pelo que iba por
sí,
la playa...
No, de ese nos acordamos todos más, quiero decir tú y yo, pero no tiene, son otros valores.
Pero también salía el caballo.
En fin, que está aquí con nosotros Miguel Ángel Furones, porque el, bueno, publicitario que ha ocupado, bueno, puestos más altos... altísimos en este sector, ahora presidente de Publicis España, y aquí con nosotros en concreto porque acaba de sacar un librito, una novela que se titula El escritor de anuncios. En fin, yo antes de meternos de lleno en el asunto, uh-huh. Carlos, si te parece,
¿qué?
Lo primero, ¿no? Ya hemos dado las buenas tardes.
Sí, ya hemos sido educados.
Miguel Ángel, ¿realmente tienes manía esas palabras a las que llevan T y R?
No, yo lo que quería contar en la novela y forma parte de la historia, es que un personaje, un escritor de anuncios obsesionado con las palabras, acaba reduciéndolas a un nivel tan mínimo que llega a perderse en su última esencia, ¿no? En la célula de la palabra, que es ajustar la T y la R, o en otro caso cuando dice que le encantan las palabras con ñ o cosas por el estilo, ¿no? Que las palabras con V vuelan y el ave lleva V y el avión lleva V, o sea,
pero
es casi una locura, ¿no?
De todas formas, estáis un poco locos los de la publicidad, ¿eh?
Forma parte del oficio, sí, hay que estarlo, sí.
O sea, gente normal no hay en la profesión, ¿no?
No, pero eso es lo que me gusta. Claro. Gente normal es más aburrida.
Lo que pasa es que con estos discursos, ¿no?, sobre las palabras, su significado, las letras que las integran, el protagonista Javier, la verdad es que acaba llevándose a su interlocutor al huerto, por decirlo de alguna forma.
¿Eh?
Sí, que el discurso cala,
que
es un poco liante.
Bueno, este es un trabajo de seducción, no nos engañemos. O sea, aquí... la única diferencia que hay con otros instrumentos de seducción es que En publicidad se sabe, o sea, cuando cortáis para la publicidad y entra sí. la primera cuña, ya se sabe que algo quieren vender, ¿no? Pero en ese hueco que te da, que nos dais vosotros de los 20 segundos, tienes 20 segundos para seducir de lo que sea. Pues mira, del Marlboro que estamos uh-huh. oyendo ahora todavía o de lo que toque. Somos mercenarios de la seducción en ese sentido, sí.
Claro que sí. La campaña publicitaria, claro. Javier, más interesante, ¿no? En la que ya has participado, que seguro que hay miles, ¿cómo? Pero...
Bueno, es que... Fíjate, yo entré en una agencia con 19 años, es decir, a veces pienso que me dejaron con una cuna en la puerta de una agencia, entonces llevo toda la vida, tengo ahora 63, no, prefiero que no echéis cuentas. Entonces he trabajado para todo tipo de campañas. Primero, bueno, a los 30 años fundé mi propia agencia, o sea, toda la vida en ello, como creativo siempre. Pero es que llegó a llevar, concretamente en la red multinacional en la que he trabajado durante años, a 2.000 creativos de todo el mundo. Entonces, claro, hacíamos campañas, yo vivía en un avión, o sea, era de un país a otro. Entonces, terminábamos una campaña en China y me iba a Buenos Aires y de ahí me iba a Kuala Lumpur, era un no parar. Entonces, ahora mismo me resulta imposible decir qué campañas. Si os queréis reír de mí un poquito, puedo deciros, eso sí, qué campañas, pero claro, probablemente no habéis nacido, ¿no? Aquellas de Sin Tom Ni Son, aquellos juegos de palabras de Ripio, el rollo de tu vida Kodak, aquellas campañas
Sin
eran...
Sin Tom Ni Son, para vender televisiones en color.
Exacto, porque empezaba el color, era la modernidad.
Hombre, Paloma, creo que te ha tomado un poco la idea
sí.
y va a interrumpir, yo creo, con publicidad,
sí,
¿no?
Sí, porque, bueno, en fin, no sé si a Miguel Ángel, claro, porque claro, yo siempre pienso y me desdoblo y es esta polaridad, Javier, el protagonista de la novela, pero yo, por ejemplo, en este caso, a Miguel Ángel no le veo, y a Javier no le veo escribiendo o preparando este anuncio.
En dos habitaciones exactamente iguales, una estufa a butano consume una 13 pesetas para conseguir 27 grados y medio de temperatura ambiente. El más moderno sistema de calefacción consume 3,10 pesetas. Con estufas a butano, calor económico.
Maravilloso, vamos. Esto era una... Hay algo interesante en esto que no sale en esta novela porque esta novela habla de una época mucho más reciente, de los últimos años de la publicidad, pero hay algo fantástico en aquel mundo y es que eran los creativos. Cuando yo llegué, que yo era, bueno, a mí me llamaban el niño, aunque ahora suene un poco raro, los creativos entonces eran verdaderos intelectuales. Es una historia por contar, pasa que esta novela cuenta otra. Y estaban creativos de un nivel de Fernando Bergamín, hijo de José Bergamín, uh-huh. o de... Sai de la Maza, hijo del guitarrista sí. Sai de la Maza, eran gente con una formación enorme que bueno, se ganaban la vida haciendo estas cosas, ¿eh?
La verdad que esta cuña publicitaria, bueno, este anuncio, mejor sí. dicho, este spot, sí que podría cuadrar en esta época, teniendo en cuenta, bueno, que miramos ahí, iba a decir, la peseta, ¿no?
No, bueno,
el
bueno,
céntimo
bueno,
de
bueno,
euro.
Bueno. Esto, estamos, es verdad, lo que dices es muy interesante porque se ha cerrado el círculo, es decir, cuando arranca aquí el consumo en este país y llegan las primeras multinacionales y empezamos a consumir, venimos de un mundo de miseria en el cual la peseta mandaba. Entonces se iba llevando del valor real de la peseta y la economía al concepto de marca, ¿no? Más abstracto, más emocional, más... Ahora estamos haciendo el recorrido al revés, o sea, del concepto emocional de marca en las redes sociales, sí, tal, sí. Lo que se está mirando es cuál es el viaje más barato, qué es la oferta que tenemos. Entonces, todo eso nos está llevando otra vez a tener que hablar de los dineros.
Incluso sí. una moda que hay ahora mismo, que es presentar a tus propios empleados y que los empleados digan que qué buenos somos y
claro,
que,
sí, sí,
que
sí,
bien
sí,
lo
pero,
hacemos.
Pero esto ya se hacía hace 40 años, o sea, es tremendo. Sí, sí.
Es muy curioso. Fíjate, este siguiente que
¿más
vamos
anuncios?
A escuchar...
¿Más
anuncios? Sí, sí, sí.
Hay que ver.
Son muy cortitos.
Bueno.
Este... yo creo
son muy cortitos de verdad, ¿eh?
Sí, que me llega un poquito más que el anterior, pero porque tiene así un tono como más divertido.
A ver...
¿Por qué la estufa Agni esa calienta de los pies a la cabeza? Porque tiene calor envolvente que tanto gusta a la gente. Por su calor ambiental, Agni es sensacional. Moraleja, compre una Agni tierra vieja.
Tengo que decir que lo del pareado dio mucho juego, o sea,
sí, sí.
realmente el ripio, el pareado dio mucho... Pero hay dos cosas aquí interesantes. Una que tiene que ver con la propia cuña y es el hecho de que está hablando de tecnología, ¿verdad?
Sí, sí.
Envolvente era un concepto, pero bueno, ya empezaban a hablar de tecnología las marcas, que era entonces la modernidad, ahora nos hace mucha gracia. Y la otra tiene que ver concretamente con la novela en sí, es decir, que es... yo me he pasado toda la vida haciendo cuñas de esta longitud y un buen día me enfrento a 365 páginas. Y claro, mi problema cuando yo empecé a intentar hacer por primera vez una novela es que al folio ya se me había terminado la historia. O sea, novela de un folio hasta que he conseguido que durara lo que durara. Ha sido un ejercicio complicado.
Sí, la verdad es que empezando por la portada, es recomendable al 100%. La novela, el escritor de anuncios, y vemos esas máquinas de escribir con las que aprendimos todos hace muchos años.
Mecanografía, hombre, sí, A, Q, W, R, T.
Y luego, pues, una hoja con el logo de Coca-Cola, en fin, que es una de las empresas que me imagino...
Bueno, es la marca, yo creo.
La marca por referencia, es el icono. La portada, tengo que decir que me gusta mucho, es de la editorial, yo no tuve nada que ver, o sea... hice una cosa que siempre, como había criticado a algunos anunciantes, que cuando nosotros diseñamos algo metían mano, digo, ahora no puedo hacer yo lo mismo, así que lo que ellos hagan me va a parecer estupendo, pero es que además está muy bien. Y efectivamente el juego entre la máquina en la que empezamos, o por lo menos yo, porque soy mayor que vosotros, empezamos, y Coca-Cola como icono, está muy bien, porque además coincide con la historia que en la novela hay el concurso de una campaña de Coca-Cola, o sea que todo encaja, parece que está pensado.
Sí, la verdad es que cuesta llevarse al cliente al huerto, en el caso de la novela
en
y en la vida real,
¿no?
Vamos, ya te digo. Exacto. Sí. Fíjate, en este caso, y antes de hablar un poquito más de lleno de la novela, sí que me gustaría, claro, porque estamos hablando del escritor de anuncios, que yo pensaba, pero el escritor de anuncios, bueno, esto puede ser una profesión, se le puede considerar un redactor, y claro...
Bueno. Vamos a ver, esto es
interesante.
El primero, es una licencia, nadie dice este es escritor de anuncios, no existe esa frase en publicidad, o sea, es un redactor. Cuando yo empezaba eran primeros redactores de publicidad, después nos hicimos finos con la llegada de las multinacionales y nos llamamos copywriter y luego volvimos a redactores. Ahora ya no, ahora es peor, ahora ya somos todos creativos.
Creativos,
que no,
sí.
Que no sé, es de una arrogancia tremenda, una barbaridad. Pero bueno, es así. Cuanto menos ganas, más pomposo es el título. Es decir, se ganaba mucho más hace años siendo redactor que ahora siendo un gran creativo. Pero bueno, es así. El escritor de anuncios simplemente era, pues igual que la ilustración juega con la paradoja de la máquina antigua de escribir y una marca que siempre es moderna como Coca-Cola, pues anuncios que es la modernidad y escritor que es eterno, ¿no? Y como además la novela intenta, vamos, por lo menos es la intención, es ser una reivindicación de la palabra, a fin de cuentas, y es lo que nos une a todos, porque lo que evidentemente no tiene nada que ver es con la labor de un novelista, y ahora ya lo sé, con la de un escritor de anuncios. Pero sí hay una cosa que nos lleva de la mano, y es, todos arrancamos con una idea, lo que pasa es que, ya ahora lo sé, el que intenta esa idea convertir la novela tiene que agrandarla y llenarla de recovecos y de oscuridades para que dure. El ejercicio en creatividad es al revés, partíamos de una idea y le vamos quitando cosas hasta llegar
a lo más simple,
just do it, ¿no? Entonces, claro, esta es la novela. Entonces, claro, es una artesanía tan puntillista que de petit point que acabas mirando las letras, ¿no?
Porque... Pues lo mismo que si Lorenzo Silva se pone ahora a hacer esto, un anuncio de exacto, 20 segundos. Vamos, ¿Qué pongo? Quita. A ellos les cuesta mucho suprimir y me imagino que a ti te cuesta un montón alargar la idea.
Ha sido viajar en dirección contraria de lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ha sido lo bonito también, ¿no? Y que la historia, pues, al final ha gustado, que es lo curioso, ¿no?
Los spots, las campañas, ¿cómo te gustan más? ¿Con palabras o sin palabras? Porque he estado haciendo una pequeña búsqueda por internet y he dicho, venga, los 10 mejores anuncios de la historia.
A ver, en la radio sin palabras, mal.
Malo.
Ya vamos mal.
Depende. Yo creo que no hay con palabras, sin palabras, hay buenos y malos. Es decir, uno de mis spots favoritos, porque además aquel año... estaba yo en el jurado en el Festival de Cannes y fue el Gran Premio y me encantó que fuera el Gran Premio porque era justo el año 2000 y era la frontera entre un siglo que se acababa y otro y el spot de ese año tenía que representar un poco todo lo que había hecho la publicidad ese año fue el del diario de Independent, no sé si le conocéis, donde que va diciendo no prendas fuego, no juegue, no sé qué tal, don't buy, don't read, al final,
no se puede hacer nada, no hagas esto, no te subas al banco.
Claro, ese spot es texto desde el principio hasta el final y lo que tiene de mágico para mí que es además para mí la magia de la publicidad, es el baile que hay entre imagen y palabra todo el rato, porque está diciendo, no juegues con las cerillas y hay un coche ardiendo, ¿no? Entonces, ese baile entre imagen y texto es lo que ha hecho que la publicidad en algún momento sea entretenida, ¿no? Porque por sí misma es muy difícil, es muy difícil. O sea, hoy en día un texto que atraiga solo es muy complicado y la imagen sola es demasiado ambivalente, no es muy ambigua. ¿Qué quiere decir esto sin el escritor de anuncios, no esa portada? O sea, es el juego de ambos. Y por eso en publicidad siempre trabajamos en equipo, un redactor y un director de arte. Nunca trabaja uno solo. Entonces es la discusión y la pelea entre ambos. Entonces, vamos, yo en tantos años que trabajé, ahora ya no, que trabajé con un equipo, había situaciones muy surrealistas, ¿no? Como me llegaba el director de arte y decía, hazme una frase de aquí a aquí, ¿no?
De 20 centímetros.
Claro, no. Y sin punto final, hombre, por Dios. Claro, entonces eran unas relaciones de lucha y de poder que lo hacía muy entretenido, claro.
Qué curioso. Esta mañana estábamos preguntando en la redacción, venga, anuncios sin palabras. Y bueno, nos ha costado recordar alguno y hemos encontrado uno de coches.
¿Ah, sí?
Sí,
Qué raro. Lo
hemos concentrado al máximo porque, claro, esto es la radio y efectivamente vamos a tener que ir narrando un poco lo que teoría aparecen en esas imágenes, pero la verdad es que es interesante. Yo creo que lo vais a reconocer en cuanto lo digáis.
Ponlo.
¡Galapa!
Sale de casa, es un señor que está dentro, está con un escobón, ¡yerapa, yerapa!
Brillante.
Y sale a la calle, la carretera está al lado de su casa.
¡Yerapa! Y pasa otro, ¿no?
Un coche.
Sí. Siempre el mismo coche.
Sí, con la música a toda pastilla.
Bueno,
fantástico.
Yo solo tengo que decir que el señor que se le ocurrió esto tendría que tener doping. Vamos, no pasa el control antidoping,
no,
seguro.
No, seguro.
Vamos.
Bueno, eso casi ningún creativo.
Vamos. ¡Yerapa este!
Yo he tenido casos de estos. O sea, hay una novela de publicidad que no se puede contar, que es la verdadera. Y porque, es decir, cuando hablamos de, no sé, voy a contar un caso, uno de los creativos más brillantes que hay, un argentino que hizo el Hablando de Coca-Cola, el spot, ¿os acordáis de la lacta para ti? Para tal. Sí. Bueno, pues en un año, hace unos años, estuvimos juntos en el jurado del FIAP en Buenos Aires, que es el jurado de Latinoamérica, yo estaba presidente del jurado y él estaba miembro del jurado. Esa noche, los miembros del jurado acabamos en un taxi robado a las 4 de la mañana que conducía él. Y a mí me habían llamado porque el año pasado había sido un escándalo y dijeron, no, este año vamos a llamar a Miguel Ángel Furones, que es alguien serio, ¿no? Y porque no nos podemos arriesgar que pueda haber otro problema este año. Y yo iba a las 4 de la mañana en un taxi robado porque el taxista estaba más borracho todavía que nosotros. Vale. Y le dejamos en un bar y dije, ahora venimos a por ti. Y yo decía, bueno, es que esto es esta profesión. O sea, lo que más vertigo de esta profesión es que hay detrás mucho dinero que hay que poner y que hay que poner con gente con talento. Y claro, cuando quieres mucho talento, estás aceptando un margen de riesgo alto, porque gente con mucho talento no es gente que va a comportarse como tú esperas, ¿no? Y esa pelea, de hecho, ahora momentos de crisis como ahora sucede, se recorta el talento y, por tanto, los anuncios es verdad que son más aburridos, más previsibles, más cobardes, es así.
El talento se acaba, es como si tuviéramos un bote, ¿no? Como cuando
habla
de la suerte, ¿no?
Yo creo que en este país además lo hacemos fatal, porque mira, yo trabajo en la central nuestra en Chicago muchos años, allí tú ves creativos de 60 años que son los mejores y los más considerados. En Japón, y eso la novela lo habla, cuando habla de Taiga, del director creativo de Japón, y lo toco por eso, a mí me fascinó, no tiene nada que ver, cuando conocí al director creativo de Tokio, no tiene nada que ver con el personaje de la novela, pero tiene que ver en el sentido de que era un hombre de 70 años, respetadísimo por unos chicos de 20 con el pelo amarillo. Entonces, en ese sentido de que la experiencia te va dando con los años más, aquí se juega al revés, aquí dice, no, este creativo ya tiene 50 años.
Está acabado.
Pero como 50 años, o sea, yo los mejores creativos con ojos de país, desde luego ninguno está por debajo de los 50 años. O sea, es que no ha dado tiempo a profundizar en lo que es el ser humano y las cosas que nos pasan. No ha vivido, no tiene cicatrices, no tiene...
Sí.
Y aquí, en ese sentido, estamos muy equivocados en este país.
Lo que pasa que, por ejemplo, en el caso del protagonista, la sensación que alguno puede tener, ¿no? Es que casi al final como muere de éxito, ¿no?
Claro.
Es decir, llega desde el punto de vista ejecutivo a los más altos cargos de dirección de la empresa.
Bueno, él va pagando un precio y llega un momento en que el precio Se vuelve contra él, pero no contemos el final.
¡Ey! No.
Pero vamos, ya lo dice la contraportada, la victoria siempre vence al vencedor, eso es verdad. O sea, que hasta ahí eso se ve venir desde el principio. O sea,
la verdad, pero el tío es entrañable, sobre todo...
Le ha caído bien a Paloma, el protagonista, ¿eh?
Esto es interesante, porque el otro día estuve en una comida con unos amigos donde había unas tres chicas que habían leído, me parece muy bien, la novela, Y con ardor, que es lo que me encantó. O sea, la verdad es que me encantó, porque claro, que alguien hable con ardor de un personaje que no existe y que tomaron posturas. Había una chica absolutamente enamorada y había otra que decía que era un pelele de mierda, con perdón. Y bueno, era casi llegan a las manos. Yo estaba encantado porque dije, ya sepa que he escrito una novela. O sea, le encontré el erotismo a escribir, ¿no? A este tipo de... Voy a haber hecho otras cosas, poesía, ensayo, pero no novela. Y le encontré el punto erótico. Digo, que ver dos mujeres peleándose un hombre que no soy yo, pero me lo he inventado, mola. O sea, está muy bien.
Sí.
Me gustó.
La verdad es que en
algunos... A ti te gustó, ¿no?
Algunos casos es un poco... Pues, tierno, en otros casos dices, madre mía, es que este...
Desastre.
Es que, madre mía, qué vida amorosa que tiene, por favor. Encima con sus compañeras de oficina, en fin.
Bueno, pues esto ocurre también en la vida real.
Lo negaremos siempre. Pero hay una cosa que sí es verdad, y es que, en mi opinión, y eso, a mí lo que me gusta de la novela, y en ese sentido, es que el personaje es un hombre, pero es un hombre que donde las mujeres que lo rodean, todas... importan más. O sea, cada una a su estilo. O sea, la hay más... formalita, la más transgresora, pero son unos personajes todos, o sea, todas las señoras son importantes. Mientras que él no, o sea, es como una veleta que sopla una y gira, sopla otra, o sea, ahí son las mujeres las que están casi pasándoselo de una a otro, ¿no? O sea, a mí me gusta eso, que las llamadas actrices secundarias, digámoslo así, de la novela son realmente las que importan en la novela, porque si Javier sin esas mujeres que van y vienen a su alrededor, no sería nada.
Y ellas también en muchos momentos de la novela son incluso triunfadoras, ¿no?
Claro.
Con respecto a lo que persiguen del protagonista, en fin, de estar a su lado, de tenerle cerca, de que forme parte de su...
Hay que estar cerca del triunfo también.
Le cogen y le dejan cuando les da la gana, claro. Ellas. O sea, él va...
Pues yo creo que la más lista es la última, ¿eh?
No, eso sí que no podemos desvelarlo porque es la gran sorpresa de la novela.
Sí, hay que leerlo, que está muy bien.
No le vayas a chafar el final, porque entonces ya es como contar...
No, pero tienes razón, estoy de acuerdo contigo.
Es como contar un chiste dos veces.
Exacto.
Esto no puede ser. Bueno, ha sido breve como un anuncio esto, ¿eh?
Ha sido un placer.
De verdad. ¿Te lo has pasado bien?
Me lo he pasado estupendamente.
Bueno, pues nosotros también, ¿verdad, Paloma?
Por supuesto.
Tenemos por ahí preparado un anuncio de Galdías Preciados, pero eso ya lo dejamos.
cuando reabran.
Para otra vez. Bueno, pues el escritor de anuncios, una profesión que no existe, pero bueno, si existiese, ahí está la novela de Miguel Ángel Furones. Bueno, Paloma, te lo has pasado bien, ¿no?
Muy bien.
Muy bien. Pues venga, hasta la próxima.
Chao.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
Bañadores.
Están.
Aletas y gafas de buzo.
Están.
Las cremas.
Están.
El flotador del niño.
Está.
¿El niño?
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador... ¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Aquí no hay playa. Pasión por Madrid. Tu radio.
Bueno, Doña Piqueta vuelve a la carga. Esta vez un edificio emblemático de Madrid, histórico, el Palacio de Sueca, o conocido también como Palacio de la Duquesa de Sueca, pues se ha venido abajo. Cierto es que parece una amenaza para los escolares del Instituto San Isidro, pero es una amenaza auspiciada por el propio Ayuntamiento de Madrid. En 2007 debería haberse inaugurado la rehabilitación prometida con un nuevo edificio de viviendas municipales y una escuela infantil. Pero a día de hoy el caserón presenta un estado lamentable y aún así hay quien piensa que este palacio de la Duquesa de Sueca merece mejor suerte que la demolición anunciada por la alcaldía. Nos lo cuenta todo esto Pablo Otero.
Vicente Patón, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, pues desgraciadamente tenemos que volver a hablar con el presidente de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, porque prácticamente todos los meses la Piqueta vuelve a llevarse un trozo de la historia del patrimonio cultural histórico de Madrid. Esta vez, el Palacio de Sueca, Vicente.
Sí, sí, estamos ahí, bueno, con los pelos de punta.
¿Qué es lo que está pasando? Porque parecía que era un edificio que, bueno, de hecho está muy protegido, tiene un grado de protección muy elevado, pero esto no es óbice para que estén a punto de declararlo en ruina y derribarlo.
Sí, sí. Vamos a ver, este edificio es de propiedad municipal desde hace ya bastantes años, pues no sé si del orden de 10, 12 años, que el ayuntamiento lo adquirió por su especial valor con la finalidad de rehabilitarlo. Entonces, bueno, pues ha tenido varios proyectos, tuvo algún proyecto incluso de arquitectos tan prestigiosos como Álvaro Sisa, para convertirlo en alojamientos para jóvenes. Proyecto que, bueno, tuvo sus críticas, porque, claro, en un edificio de gran escala como es este, un palacio con pisos muy altos, pues hacer alojamiento para jóvenes encajaba mal, con lo cual, pues, se abrían muchas ventanas nuevas, y desde el Colegio de Arquitectos ya estaba entonces el decano, entonces era Ricardo Aroca, y ya tuvo una crítica al proyecto porque desfiguraba la escala y las cualidades del edificio. Pero bueno, estábamos hablando, digamos, todavía en un edificio que se conservaba íntegramente.
Y que se iba a recuperar, se iba a diseñar para recuperar, efectivamente. Para jóvenes.
Claro,
y eso
claro.
De repente
pues eso luego se cambió, se abandonó. Después se habló de convertirlo en un edificio destinado a los... especiales del Ayuntamiento de Madrid, que entonces estaba Ana Botella, estaba ocupando ese cargo, pero no sabemos las razones, no se hizo nada. Ana Botella se fue a un edificio de alquiler, creo que en Núñez de Balboa, por el barrio de Salamanca, y aquello se quedó así, hasta hoy. Además, tenía un problema, y es que seguía viviendo dentro del edificio, todavía había un inquilino, una señora mayor, que creo que, bueno, pues que era un problema legal, ¿no? El actuar allí todavía viviendo esa persona, debía tener un derecho de por vida o algo así.
Sí.
Y eso también frenó el que se hiciera nada durante tiempo. Eso se convirtió en un tema molesto, que se quedó ahí aparcado. Pero claro, una cosa es que sea un tema molesto y otra cosa es que el ayuntamiento, que exige a todos los ciudadanos pasar la ITE y en consecuencia hacer las obras de restauración y rehabilitación necesarias, pues que el ayuntamiento, cuando tiene edificios de su propiedad, los abandona absolutamente, o sea, ni ITE ni nada. O sea, el palacio de esa casa palacio de la calle Embajadores 18, que se ha tirado hace 2 meses, uh-huh. Pues esa casa también de propiedad municipal se ha abandonado durante años y años hasta que ya dijeron que estaba en estado de ruina y la han tirado absolutamente.
O sea, que el ayuntamiento hace cumplir, pero no cumple.
No cumple. Entonces, ya. Claro, ¿qué pensamos los ciudadanos mal pensados, nos obligan a pensar mal? Pues que el ayuntamiento lo que quiere es convertir edificios históricos en solares para venderlos, y entonces, claro, es la digamos que es la consecuencia casi matemática que sacas, dices, ¿qué está pasando? O sea, edificios históricos que el ayuntamiento los compra en su momento y para rehabilitarlos por su valor, etcétera, los abandona, los demuele, y ahora ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer algo ahí o lo van a...? No, es que además no sabemos nada. Porque aquí las cosas nos llegan siempre de oídas, nos llegan tarde, nos llegan cuando ya están hechas, tampoco dan explicaciones. O sea, yo no he leído en prensa ninguna explicación del ayuntamiento del abandono de este edificio y por qué ahora lo están tirando de esta manera, o lo quieren tirar. todavía no han empezado.
A nosotros lo que nos ha llegado es que se ha producido algún apuntalamiento, como sí se puede ver en alguno de los vanos,
sí.
Que ha habido, dice, en el ayuntamiento algunos derrumbes interiores, en la parte de la capilla, que se han reventado algunos muros de carga, pero este informe como tal, ustedes no han podido verlo.
No, no, nosotros no lo hemos podido ver. Entonces, claro, ¿qué se ve desde fuera? Pues las fotos de prensa, hemos visto fotos de prensa tomadas desde el patio del Instituto San Isidro y la fachada principal que da la calle Duque de Alba. En esos muros, que son los que hemos visto, no se aprecian ni desplomes, ni grietas, ni nada, sino daños superficiales, es decir, revocos en mal estado, cornisas probablemente que tengan alguna parte mal y tal. No se aprecia esa ruina tremenda que se avisa como que se está viniendo abajo. Eso, vamos, ya le digo que en las imágenes no se ve. Entonces, no tenemos más información del estado interior, pero en cualquier caso, un edificio histórico, si está en tan mal estado, lo que hay que hacer es apearlo todo él, limpiar si hay escombro y restaurarlo. Es que es lo que cabe hacer. Otra forma de actuar es que es una agresión directa contra el patrimonio, sin más. O sea, aquí me acaban de pasar una nota que el edificio es de por lo menos 1998, o sea, hace 15 años, que es de propiedad municipal. Estamos hablando de un edificio que, aunque se vea muy sencillo, la arquitectura a veces parece que se quiere valorar porque tenga más o menos adornos, si no, no. Esta arquitectura muy valiosa es un edificio muy sencillo que se construyó en 1791, o sea, estamos hablando de todavía 18. Del siglo XVIII, sí, sí. Por un discípulo de máxima confianza de Juan de Villanueva, Antonio de Abajo, que era, digamos, su hombre de confianza, de Juan de Villanueva, el autor del Museo del Prado, o sea, un arquitecto muy importante en su momento. Él estuvo trabajando con Villanueva en el Oratorio del Caballero de Gracia y en el propio Museo del Prado estuvo colaborando. Y este es un edificio que firma él como arquitecto autor, ¿no? Se conservan los planos, el plano de fachada, luego es un edificio que tiene también mucha historia, porque esto fue escuela de nobles, que ha tenido varios usos a lo largo de la historia, y ya le digo que es muy sencillo, pero muy monumental, porque son pisos de 5 metros de altura, son pisos muy grandes, con ventanas muy grandes, todas las trazas son de un edificio palacio.
Y además es que está en el recinto histórico.
El recinto histórico, ¿no? Lo habitó la duquesa de Sueca, la mujer de Godoy, o sea que tiene, bueno, tiene ahí historia para contar mucha. Nosotros ahora estamos elaborando un informe desde Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, de toda la historia y estas cuestiones del edificio que lo valoran. O sea, que no sabemos hasta qué punto las informaciones de prensa que hemos leído reflejan la realidad o no, pero se habla de derribarlo. Y es que eso nos parece un escandalazo, pero tremendo, ¿no? Tremendo.
¿Creen que pueden llegar a tiempo de evitar que se derribe? O
pues de momento está en pie. O sea, a no ser que metan allí una máquina y se líen a tirar muros abajo, como hicieron en la calle Embajadores, que decían que estaba en ruina, pero se tiraron 2 meses demoliéndolo, o sea que debía ser una ruina alguna parte, pero les costó derribarlo, el edificio de Embajadores les ha costado tirarlo, y ahí lo que había era un empeño por dejarlo como está ahora, o sea, es tremendo pasar por la calle Embajadores y donde estaba ese casón histórico con sus grandes ventanas, con rejas de forja, su portada de piedra labrada con escudo, un caserón noble que le daba a la calle Embajadores, que fue una calle muy importante de Madrid, le daba ese aire, incluso remitía a ese Madrid manchego, a ese Madrid de caserones que se puede todavía apreciar en Aranjuez. Pues bueno, pues eso es, ahora es un solar como la palma de la mano, o sea, un vacío inmenso, que además se habla de disparate como hacer un polideportivo, dices, por Dios, que se tiró el mercado de la cebada al polideportivo y ahora quieren hacer un polideportivo enfrente de la iglesia barroca de San Cayetano, que es una maravilla. O sea, bueno, en fin, no entendemos la política, de verdad, con el patrimonio, con el casco histórico de este ayuntamiento, no la entendemos. Y además tampoco la explican. O sea, que nos gustaría que la explicasen.
A nosotros también. Vicente Patón, arquitecto, presidente de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, gracias por haber sido de nuevo pues nuestra referencia en lo que tiene que ver con, bueno, pues esta piqueta que sacude Madrid en los últimos tiempos y que nos deja solares que parece que están esperando mejores tiempos para la especulación. Vicente Patón, muchas gracias, buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias también al reportero Otero, que nos contaba esta nueva actuación próxima de Doña Piqueta. Vamos a hablar con otro Pablo, don Pablo, el de la bolsa. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues aquí, cerrando ya.
Cerrando,
sí. Tenemos ya la llave en la mano.
Chapando.
Pues sí.
¿Y cómo ha ido la cosa?
Pues ha ido muy, muy, muy tranquila.
Sí.
Hemos tenido una salida a bolsa, pero bueno, no ha sido como suelen ser esas salidas a bolsa antiguas, ¿no?
Sí.
Nada, muy descafeinada porque no ha habido ni toque de campana. Bueno, ha habido un toque de campana muy diferente. Se trata de Liberbank,
¿sí?
Una entidad muy parecida a esta fusión de diferentes cajas de ahorro y que se convierten en un banco.
¿Sí?
Pues en este caso estamos hablando de la fusión de Caja Astur, Caja Cantabria, Caja Extremadura y Caja Castilla-La Mancha. Además, uh-huh, ha sido una salida a bolsa en la que no ha habido oferta pública de acciones, sino que han sido sobre todo pues gente que tenía preferentes y derivados y productos subordinados, uh-huh, de estas diferentes entidades, se las han juntado y las han sacado a bolsa. Hoy la cosa no ha ido mal para Liberbank, que ha pasado de valer 40 céntimos, que era el precio de salida,
¿sí?,
a costar 0,52, una subida del 30%. Pero claro, teniendo en cuenta que ya se valoraron a la baja esos productos derivados, pues la gente que tenía esos productos derivados realmente ha recibido mucho menos dinero, uh-huh, en acciones, en papelitos, ahora que ya por lo menos
papelito,
lo pueden
papelito
vender en el mercado, que lo que tenían en su día cuando compraron esos títulos. Y luego, el toque de campana, yo creo que aquí han querido evitar la imagen que vemos hasta la saciedad cada,
sí,
vez que se habla de Bankia, de Rodrigo de Rato con la campana, todo alegría, eso creo que han querido evitarlo, por eso no han hecho el acto público que suele ser habitual, que
mejor,
es el
mejor
toque de campana.
Que se la ahorren.
Pero sin embargo el toque de campana se ha producido fuera de la bolsa, en la Plaza de la Lealtad. Ahí,
¿sí?,
se han reunido los sindicatos de Liberbank, aproximadamente unas 200-300 personas.
Que habéis estado entretenido, ¿no?
Sí, ha habido ahí un buen ratito, y es que estaban protestando evidentemente,
claro,
por el plan de... Bueno, no va a haber despidos, es una reestructuración laboral.
Bueno,
que
Pablo...
va... No, porque no hay despidos, van a ser suspensiones temporales de empleo. Entonces, una parte de esas suspensiones va a afectar a 1.300 personas por un periodo de 3 años, luego va a haber además reducción de jornada laboral y bajada salarial. Despido como tal...
No, te voy a pegar una paliza, pero
sí,
no te voy a matar. Bien,
durante,
sí,
3 años solamente vas a trabajar 6 meses,
bueno,
para 1.300 personas.
Bien.
Entonces, pues ahí han estado los sindicatos protestando, y la verdad que ha coincidido justo a las 12 del mediodía con la salida a bolsa de Liberbank, el debut de las acciones, y ha sido pues ese peculiar toque de campana.
Bueno, pues mira,
que hemos tenido
otro toque de campana.
Para
y al
Liberbank.
Final, ¿cómo hemos quedado en el IBEX?
Pues el IBEX ha caído un 0,47%, caída,
¿sí?,
moderada, 8.542 puntos. Ha habido,
¿sí?,
un momento que ha vuelto a intentar acercarse a los 8.600, pero ha,
¿sí?,
salido el dato de paro en Estados Unidos, que no ha gustado.
¡Ay, con el dato de paro!
Y nos hemos ido para abajo. Y para mañana, pues el mercado plano. En la semana caemos ahora mismo un 0,03%. O sea, nada, una migaja.
Uy, que te veo otra semana trabajando para nada.
Así que, bueno, vamos a ver. No, hombre, mañana esperemos que suba o baje algo y podamos contar algo.
Que es verdad que estuviste una semana ahí que no sirvió para nada.
Sí,
que
sí,
se
sí,
quedó
sí,
a cero,
sí,
todo.
No, claro, si
¿verdad
no
que...
se mueve, pues no se mueve.
O sea, te hubiera sido de lunes a lunes y no hubiese pasado nada.
Podría haber... Me serviría la crónica. Bueno, no, porque la agenda cambia. La agenda se cambia, pero...
Ya aprovechando crónicas, ¿no? Bueno,
hombre,
bueno,
aquí hay que reciclar todo.
Esto es.
Y luego poco más, la verdad. El día por lo demás pues ha estado muy
paradito,
muy tranquilo. Caída fuerte para Vertis, 3,25. En el lado de las subidas ha destacado IAG Iberia, que ha remontado un 2,95. Estaba bastante golpeada después de los resultados que publicaba la semana pasada.
Uh-huh.
Y la prima de riesgo pues ha repuntado un poquitín ahí en 297. Sigue en ese entorno de los 300 puntos. Vamos a ver cómo va evolucionando... mañana y ya, pues,
bueno,
a ver la próxima
iremos
semana.
Preparando un bocadillo para llevárselo a Miguel Blesa, que parece que,
¿sí?,
que va a pasar la noche,
bueno,
en el calabozo.
Hombre, parece que al final también le han colocado 3 millones de fianza. No sé si...
Yo no tengo.
Hombre, ¿cómo que no? ¿Los 10 euros de Maite?
No, calla, que Maite está aquí.
Dona los 10 euros de Maite
a Miguel
y colabora
Blesa
con la fianza.
¿Qué? ¿Vas a donar, Maite?
Paso palabra.
¡Ja, Bueno, Pablo, oye, que tenemos que oír unos consejitos.
Venga,
mañana más.
Mañana.
Toby, con los abuelos vas a estar muy bien, ya verás. Además, mamá dice que lo más exótico de esos países es la comida. Y tú solo comes pienso. Ah, al final nos vamos más de una semana. ¿Cómo sale tan barato? ¿Y los niños viajamos gratis?
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Toby, o te estás quieto o no entras en la maleta. Y si nos pillan, nos quedamos los dos sin vacaciones.
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Peletazo es diversión, peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
101.3 y 106 FM.
Cuatro patas tiene el perro, el camello y el becerro.
¿Sí?
Cuatro patas.
Cuatro patas, sí.
¿Eh? No. Porque tú y yo vamos a seguir haciendo cuentas. ¿Qué tal se te dan las matemáticas a ti?
Muy bien.
Menos mal, a mí muy mal. He elegido la tabla del 4 que estamos escuchando. Ahora verás por qué. Tenemos 10 euros de presupuesto, ¿no?
Correcto.
Yo quiero salir hoy a tapear por Madrid. He encontrado una buena oportunidad. Una tapa y una caña, con o sin alcohol, 2,40 euros. Así
cuatro.
Redondeando. Muy bien.
Claro,
10
hombre.
Entre 2,40, 4 y pico. Nos sobran 40 céntimos para la propina, que no hay que ser agarrados y hay que dejar propina siempre. Pues las cuentas, Carlos, están echadas, así que vámonos de tapas.
Vámonos.
Vámonos de tapas, vámonos. Vámonos.
Y ya sabes que cuando nos animamos, vámonos de tapas, pero ¿a dónde?
¿A dónde?
¿A dónde nos vamos?
¿A dónde nos vamos?
Antes
sí.
de irnos de tapas, déjame que salude a Andrés León, que es el responsable de comunicación de La Viña, de la Asociación Empresarial de Hostelería de Madrid, que nos proponen salir de tapas por Madrid. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde hoy, la campaña ha comenzado hoy, 10 días por delante.
10 días, hasta el 26.
¿Cuántos locales?
102.
Esto, traducido a mi idioma, son 102 tapas.
102 tapas diferentes.
102 tapas diferentes. Las cuentas las hemos echado bien, ¿verdad?
Perfectas.
Sí, sí, sí.
2,40. Cerveza 2,40. Y tapa.
Cerveza Cruz Campo y la tapa del bar.
Octava ruta gastronómica de tapas por Madrid. Y este año, para no perdernos, ¿qué habéis pensado? Porque mira que hay muchas tapas, mira que hay muchos locales y al final no nos ponemos de acuerdo y nos perdemos y damos vueltas y al final acabamos siempre en el mismo bar. ¿Cómo lo solucionamos?
Pues este año tenemos una aplicación móvil, ahora que todo el mundo ya tiene un smartphone en el bolsillo, tenemos una aplicación que se llama Saborea Madrid y que además de servir para la ruta de tapas por Madrid 2013, que durará estos 10 días y en la que podéis encontrar toda la información con planos, con geolocalización, con la descripción de las tapas, podéis valorar las tapas, podéis ganar 2 iPhone 5 valorando las tapas y jugando al trivia tapa. Además de esto, va a seguir todo el año activa con información de calidad sobre locales de hostelería asociados a La Viña y pretendemos tener en un año o así unos 1.500 locales en esa aplicación.
Andrés, yo antes me había bajado una app para hacer las cuentas. Ya sabes que cuando vamos en muchos grupos, luego al final alguien siempre saca el móvil para dividir la cuenta. Pero ahora lo que vamos a hacer es seguir las tapas, seguir la ruta.
Claro.
Ir apuntándonos, ¿no? Lo que nos gusta, lo que no nos gusta. en la que hemos estado, en la que no.
Claro, podemos valorar las tapas y podemos jugar al trivia tapa. Los locales, los 102 locales, cada uno están divididos en cuatro colores, amarillo, rojo, azul y verde.
Claro.
Si yo me tomo una tapa en un local azul, pues jugando, valorando la tapa, tengo la posibilidad de responder tres preguntas del quesito azul. Uh-huh. Y si consigo, si me como cuatro tapas y contesto uh-huh. bien a las 12 preguntas, entro en el sorteo automáticamente de un iPhone 5. Puedo participar las veces que quiera, cuantos sí. más roscos tenga, más posibilidades
de ganar.
Lo que
pasa es que yo ya he contado ahí seis tapas con seis cervezas, ojalá sean sin alcohol, porque si no ya no contesto a nada, ¿eh?
No, son cuatro.
Cuatro para
cada
los 10
Cada tapa
euros.
Tres preguntas. Ya.
Oye, Andrés, preguntas fáciles. Sí. No empecéis con cuál es el primer camarero que
no,
se
No, hombre, es fácil, primera. Es fácil. El color del caballo blanco de Santiago, hombre.
Preguntas fáciles sobre Madrid, sobre cerveza, sobre deportes, depende del color.
Octava edición, decía yo, no tendremos para ir a cenar, pero para ir a tapear los madrileños siempre nos rascamos el bolsillo, ¿no? Están funcionando muy bien.
El año pasado 600.000 tapas se vendieron.
Que se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto. Hay que apoyar el consumo.
¿Cuál ganó el año pasado? Que ahora estaba haciendo yo memoria y no me acordaba. Ya sabes que los madrileños somos del cocido y de la tapa de la tortilla de patata.
¡Hombre!
Los más tradicionales.
Por supuesto.
Pero, Andrés, hay un poco de todo. Las hay también muy sofisticadas.
Hay de todo. Tenemos desde berenjena con misterio de cabrales y corazón de guayaba.
Esa es muy larga hasta para decir.
Hasta un gazpacho manchego en Madrid. A una piruleta de langostinos en tempura de bacalao.
Toma.
Lo que queramos. 102 diferentes.
Uh-huh. 102 establecimientos por Madrid. ¿Hasta cuándo? Sé yo que arrancamos hoy, pero ¿hasta cuándo?
Hasta el domingo 26.
Hasta el domingo 26.
Prácticamente todo el mes de mayo.
Oye, sí. Estoy pensando yo en lo de la aplicación que le estaba dando vueltas, pero ¿y los que no tienen el iPhone o el smartphone?
Hay muchos.
¿Las tarjetitas al final, como el resto de los años, para los más conservadores, sí o no?
Directamente. Este año tenemos una web, que es saborea-madrid.com, y ahí está toda la información, tapa por tapa, local por local. Con los colores del juego, con toda la información para hacer más fácil a la gente de Madrid que pueda tapear.
Que el que no tenga un móvil tiene un ordenador y lo puede hacer.
2.40, como... vamos a recordarlo, ¿no?
2.40.
Tapa y caña. O botellín.
Sí.
Andrés León, no sé si tienes alguna sugerencia para nosotros, si hoy ya habéis empezado a tapear por algún sitio. ¿O no te vas a...?
Pues el otro día, el martes, estuvimos en la presentación en el Palacio, en el espectacular restaurante Colección Cibeles, en la terraza del Palacio de Cibeles.
¿Y sí. qué tal la tapita?
Y unos mejillones con salsa de lima y alioli impresionantes.
Pues empezaremos por esa, ¿no, Carlos?
Sí, esa tiene buena pinta.
A esta
sí.
hora, a cualquier hora podemos presentarnos y pedir la tapa.
A cualquier hora. En la aplicación os viene, si os metéis, si está abierto o cerrado el local en el momento en el que entra.
Hombre, si está cerrado el local, no vayáis a por la tapa.
Por eso.
Que está cerrado.
Podéis comprobarlo en la aplicación. Automáticamente te dice si está abierto o cerrado.
Andrés León, muchísimas gracias por contárnoslo.
Vosotros.
Un saludo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Solo nos faltaba ir de tapas con el móvil. Como te lo dejas en casa, ya no sabes ni a qué bar entrar.
Vamos a ver, ¿tú sales alguna vez de casa sin el móvil?
Alguna vez, pero por despiste. Bueno,
hombre, ya, pero conscientemente, ¿a que no?
Nunca.
Hombre,
nunca.
Ya vas con el móvil, pues... Como antes salías con camisa, igual.
Que no se nos olvide también el dinero, porque el móvil es importante, pero los 2.40 hay que llevarlo para las tapas.
Bueno, no está mal, ¿eh? Es un precio que además es razonable, sobre todo pues eso, para tomar dos o tres, pues...
Saborea Madrid, recuerdo, la página, la aplicación que nos podemos buscar y ya los más curiosos que busquen cómo contestar a la trivial tapa y cómo conseguir ese... Esa manzanita, ¿no?
Sí.
No vamos a hacer publicidad porque como no estamos promocionados.
Nada. Si queréis un móvil de estos de los fruteros, ya sabéis, dos creo que sortean, ¿no?
A consumir tapas desde hoy durante los próximos 10 días por Madrid. Y esta noche una banda, que si no me equivoco, esta que suena también protagonizó una campaña de cerveza, pero de la competencia.
Sí, creo que sí.
O sea, que no lo voy a decir. Se llaman De la Fe y las Flores Azules, presentan su último trabajo esta noche en Madrid. Esto es para la gente que vaya sobrado después de las tapas.
Ya.
Te digo por qué.
Acabo de verlo aquí.
Di tú cuánto es entonces.
¿14 euros? De la Fe.
14 euros.
Mira que me caéis bien, De la Fe. Un poquito, hombre. Un poquito de por favor, que decía el otro.
esta noche en la sala Penélope.
Y no hay venta anticipada ni nada, ni...
No había forma, como yo me lo pensaba gastar todo, no he buscado la triquiñuela. 14 como pensaba
euros.
Gastármelo en tapas.
Bueno, los que puedan, están bien, son gente interesante.
Estos. A las 9:30 en la sala Penélope, su último disco se llama De ti sin mí, de mí sin ti. No vienen mucho por Madrid, o sea que los que anden un poco más sobrados, ya que es Juernes...
Pues sí, es verdad, que es Juernes hoy, no me acordaba ya. Sé que ha sido una semana muy rara esta, que tuvimos ayer el día festivo, estuvimos aquí trabajando.
Pero sí, trabajamos, eso para nosotros no cuenta.
Es que hoy para mí ha sido más lunes que jueves, fíjate lo que te digo,
Pues mañana vas a estar fatal.
Esta semana ha tenido dos lunes.
Vas a estar de un martes horrible, mañana cuando todos estemos de viernes.
Mañana voy a estar martiano, porque voy a estar en Marte, martiano. Bueno, pues nada, que...
En fin, pero que salimos de tapas por Madrid hoy tú
que
y
sí,
yo,
sí, vámonos, ¿no? Vámonos, vale. Vamos, venga. A mí me gustan también las albóndigas, De tapas, sí, llena mucho.
Tortilla de patata para mí.
Mañana volvemos a partir de las 4 de la tarde. Después del boletín de las 4 de la tarde, para ser exactos. Estaremos en una nueva edición de Aquí no hay playa. Hasta mañana.
Me encanta escucharte, adoro sentirte.